Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, 89.6 FM y bocaribe.net. Tu entorno es la noticia.
En cuarentena, el equipo de reportería del Informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
Estos son nuestros titulares.
Alcantarillado afecta a la comunidad en Villa San Pedro 1.
Fundación Huellitas Callejeras por el cuidado de animales desamparados.
Nuevamente la falta de inversión en infraestructura causa inundación en el barrio Villa San Carlos en la localidad metropolitana.
Cine a la Calle 2020 se convierte en Cine a la Casa en su vigésima edición.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
Alcantarillado afecta a la comunidad en Villa San Pedro 1. La acción comunal del barrio Villa San Pedro 1 hace un llamado a la empresa AAA para que termine de cambiar la tubería de alcantarillado que hace falta en el barrio. La poca capacidad de la tubería de alcantarillado crea problemas sanitarios en la parte alta del barrio en tiempos de lluvia. La comunidad se encuentra preocupada por las aguas servidas que salen de la tubería actual y hace un llamado a la empresa AAA a través del presidente de la acción comunal, Rubén Darío Cortés, quien comenta que la empresa debe cumplir los acuerdos que hicieron con la comunidad. El informativo Bocaribe dialogó con el dirigente comunal y esto nos cuenta.
Una emergencia sanitaria. Aquí hay niños de madres comunitarias, hay tercera edad, ¿ya? Entonces eso afecta el medio ambiente, mejor dicho, eso nos afectamos todos.
Frente a esa problemática de alcantarillado que se ha presentado en el barrio, ¿qué cosas han hecho ustedes?
La Junta de Acción Comunal nos reunimos con todos los entes competentes de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Alcaldía, los entes de la AAA y... Inclusive nos tomamos la cordialidad y llegamos a unos acuerdos, se firmaron un acta que del alcantarillado que era insuficiente la conexión de la gardenia. Y sí nos cumplieron, pero no nos cumplieron el 90% el cambio de la tubería, que ahora donde se rebosaba, ya no se rebosa, ahora se rebosa más adelante, que es la parte que falta por cambiar, la tubería por cambiar. Pero ahora mismo tenemos ese problemático que se está desbordando en la parte alta. Le pedimos al gerente de la AAA, hombre, que ya él tiene conocimiento porque él estuvo en esa reunión cuando nos reunimos, que mire hacia Vía San Pedro, que todavía nos falta el cambio de la transversal 6B hasta la 6A.
La comunidad espera que la AAA cumpla con cambiar la tubería en su totalidad para que el barrio no siga teniendo problemas con el alcantarillado y de esta manera evitar otras enfermedades en tiempos de COVID.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
Fundación Huellitas Callejeras por el cuidado de animales desamparados. El Informativo Bocaribe quiere resaltar la labor de las organizaciones sociales de la ciudad que, en medio de la pandemia, buscan mitigar las necesidades básicas de las comunidades y los entornos impactados por la crisis sanitaria por COVID-19. Es por ello que seguimos tras las huellas de la solidaridad. Hoy el camino es el que recorre la Fundación Huellitas Callejeras, una fundación comprometida con el bienestar de los animales callejeros en la ciudad de Barranquilla y el departamento. Hablamos con su fundadora, la joven Mayra Pájaro, quien nos cuenta inicialmente cómo nació la fundación.
Nuestra fundación empieza a trabajar activamente Hace 2 años empezamos en un cambuche o botadero en el barrio Los Almendros en Soledad, donde teníamos más de 50 gatitos abandonados de todas las edades. Entonces empezamos a rescatarlos, a hacerles exámenes médicos en una veterinaria de confianza y a reponerlos a todos. También hemos participado en eventos en Barranquilla, hemos hecho muchos rescates en Barranquilla también, el Atlántico, varios municipios como Puerto Colombia, Baranoa, etc. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo todos estos 2 años, trabajando muy duro por acabar con la sobrepoblación.
Le preguntamos a Mayra cómo han recibido la Fundación Huellitas Callejeras la coyuntura actual de crisis sanitaria, qué retos han tenido y si sus procesos se han visto transformados. Esto nos contó.
En cuanto a la pandemia, la primera preocupación que tuvimos fue la alimentación de nuestros 40 perros en el barrio Los Almendros en Soledad, ya que varios de nuestros donantes también quedaron sin trabajo y no tuvieron forma de ayudarnos. Aparte, nosotras trabajábamos recolectando donaciones en la ciudad, en el Parque Sur y Salcedo, caminábamos todo el norte hasta la Plaza de la Paz recogiendo y vendiendo galletitas para suplir los gastos de alimentación de nuestros perritos. Entonces, pues eso nos pegó muy duro, pero gracias a Dios pudimos conseguir muchísimas donaciones para la alimentación de estos perritos y tuvimos donantes que nos ayudaron mucho y pudimos hacer muchísimos rescates ahora en cuarentena. Entonces ha sido muy difícil y nos han faltado muchas cosas, pero estamos activas y estamos trabajando durísimo con pandemia o sin pandemia.
¿Qué acciones vienen desarrollando actualmente la Fundación Huellitas Callejeras? Mayra nos dice.
Actualmente seguimos haciendo rescates en Barranquilla, Soledad y el resto del Atlántico. También seguimos alimentando a nuestros 40 perritos en el barrio Los Almendros y hemos ido esterilizándolos uno a uno. También alimentamos a algunos perritos y gatitos en el barrio Ciudad de la 20 de Julio en Barranquilla. Pero ahora mismo estamos llevando a cabo un proyecto muy grande y hermoso para nuestra fundación, que es un santuario animal que tendrá lugar en una finca grandísima en Baranoa. Es un lugar donde podremos albergar a nuestros animales, podremos hacer muchísimos más rescates y reponerlos en un lugar donde estén cómodos y felices. Entonces ese es el proyecto más grande que tenemos y más hermoso, con mucho esfuerzo lo estamos llevando a cabo, reconstruyendo todo para poder mudarnos lo antes posible para allá con nuestros animalitos. Hemos hecho actividades de recolección y actividades pidiendo donaciones para este gran proyecto.
Finalmente, Mayra Pájaro nos cuenta cómo pueden seguir o apoyar el trabajo de la Fundación Huellitas Callejeras.
Huellitas Callejeras cuenta con una página de Instagram y una de Facebook. En Instagram aparecemos como Huellitas CJ y en Facebook como Huellitas Callejera Barranquilla. En estas redes nos puedes encontrar y ahí difundimos todos nuestros casos, nuestros grandes y pequeños proyectos y ponemos la forma en la que nos puedes ayudar. Nos pueden ayudar con voluntariados para la fundación, que nos ayudan a alimentar, que nos ayudan a buscar alguna donación, a bañar a los perritos, etc. Pueden ser donaciones económicas, también pueden ser donaciones físicas, como trayendo lo que quieres donar al lugar donde estamos ubicadas. Estamos ubicadas en el barrio Ciudad de la 20 de Julio y Los Almendros en Soledad. Entonces mi contacto es 302-324-4237. Soy Mayra Pájaro, fundadora de Huellitas Callejeras. Y esto es todo lo que tenía por decirles. Síguenos y apóyanos. Muchísimas gracias a todos.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia. Contacto Comunidad, un espacio para usted.
Alcalde, reiterándole nuevamente que se vuelve a repetir la historia en Villa San Carlos, pero con mucha más gravedad. En mi casa se me acaba de dañar nevera, se me acaba de dañar computador.
Nuevamente, la falta de inversión e infraestructura causa inundación en el barrio Villa San Carlos, en la localidad metropolitana. La falta de inversión en un arroyo que el distrito debía canalizar afecta a más de 100 familias del barrio Villa San Carlos en la localidad metropolitana, con el agravante que cada vez que llueve en Barranquilla, estas familias pierden todo lo que tienen en sus hogares. Nadie responde por lo que le pasa a estos ciudadanos del distrito de Barranquilla. Comunidad y líderes comunitarios han advertido lo peligroso que puede ser el arroyo que rodea a los moradores del sector. Por tercera vez, el informativo Caribe recoge los testimonios de los afectados en este semestre del 2020. Dialogamos con el señor Vladimir Pomare, quien nos contó lo siguiente.
Esto se está repitiendo por tres cosas, la cual yo se le he hecho saber al distrito a través del alcalde local. La gente se está adueñando de la cuenca hídrica, le están cegando el paso a los tubos, primero. Segundo, tenemos obra Puerta Dorada, que Puerta Dorada, allá donde nace el arroyo, no están tomando los correctivos suficientes. Para mí, yo no tengo conocimiento en obra hidráulica, pero lo que yo he vivido aquí en Villa San Carlos durante 28 años que llevo aquí, y lo que estoy padeciendo hoy, eso me dice. Los interventores de Puerta Dorada no están tomando los correctivos, y aquí tenemos lodo, tenemos material de Puerta Dorada. Los factores, primero, Puerta Dorada, que tiene que buscarle solución y comenzar la canalización allá donde nace el arroyo, y no dejar de seguir desviando más la agua para acá, porque es la parte más alta y esta es la parte baja, y aquí el distrito hasta el momento no nos ha hecho nada, porque los tubos que están instalados en la 2 Sur, esos tubos los conseguí yo.
Bueno, ¿usted quién cree que debe dar soluciones a esta problemática que está afectando a estas comunidades? Cuéntenos.
Findeter, el expresidente Juan Manuel Santos Calderón, el señor Alejandro Yarchal Hood desde su primera administración y el señor Guillermo Honigder, porque esto se viene presentando desde la ejecución, de la puesta en marcha de la obra Gardenias 1. Ahora Puerta Dorada y por complemento Gardenias 2, que esta obra no nos ha dejado de ocasionar perjuicio con los desvíos de las aguas servidas, de todas las aguas industriales que ellos tienen, que ellos desechan de esa obra, viene para Villa San Carlos sin permiso alguno y sin ninguna prevención.
¿Cuál cree usted que debería ser la solución a esta situación que se ha presentado y que se ha venido presentando desde hace muchos años en el barrio?
De fondo, no los pañitos de agua tibia que nos da el distrito, que una vez repartieron colchoneta, una vez repartieron kit de cocina, y ahora último repartieron unas compras y se dieron de manera irregular. Yo le exijo y le solicito al distrito que sea una solución de fondo, canalizar el arroyo, canalización.
De igual manera dialogamos con el alcalde de la localidad metropolitana, Ronald Gordillo, quien nos compartió su punto de vista de la situación. Y esto nos dijo el alcalde local.
No, pues es lo que yo le manifestaba aquí a la comunidad. A veces creemos de pronto que es que no estamos haciendo las cosas bien, pero es que donde hay una amenaza, donde siempre ha estado, la naturaleza siempre está, siempre ha estado, estuvo primero que nosotros. Nosotros llegamos a poblar ciertas zonas donde debería o no se debería poblar, no debería existir asentamiento. Y bueno, usted sabe cómo es la gente, que la gente llega y hace sus casas ahí a las orillas de los arroyos y esencialmente o evidentemente cuando hay una amenaza o hay una lluvia, fuerte lluvia, pues son los primeros afectados. Entonces,
señor alcalde, cuéntenos, ¿cuál es la solución según usted ve así? Yo sé que usted no es ingeniero ni nada de eso, pero ¿qué solución ve frente a esta problemática?
No, aquí la situación es que hay que ir, y como quiera que sea, ir volviendo a hacer aquí los operativos que haya que hacer y sacar esta población que está inminentemente en riesgo, que siempre es la que va a sufrir. Bueno, en estos momentos aquí hay ingeniero, señor Renberto de la gestión de riesgo, la oficina de gestión de riesgo, y un ingeniero de la oficina de la Agencia Distrital de Infraestructura. Ellos se van a hacer un trabajo con una retroexcavadora, ordenado por el señor alcalde, para hacer aquí un poco de limpieza, más que todo para que el caudal o el arroyo que está aquí segmentado pues ya siga su curso y no se desvíe. Y por lo pronto pues nos tocará hacer una mesa de trabajo con la Oficina de Control Urbano y Espacio Público, y toda esta población pues definitivamente hay que sacarla de acá.
mientras la comunidad de Villa San Carlos sigue esperando una solución de fondo a la realidad que está viviendo en este momento.
La cultura local es noticia.
Cine a la Calle 2020 se convierte en Cine a la Casa en su vigésima edición. La Fundación Cine a la Calle presenta el Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle, el cual celebra su vigésima edición hoy, 25 de agosto, con su inauguración, con una programación que va hasta el 29 de agosto del presente año. Este evento cultural hace 2 décadas se toma diversos espacios al aire libre de Barranquilla para compartir historias de Colombia y del mundo en pantalla gigante. El festival es organizado por la Fundación Cine a la Calle con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y la Alianza Francesa de Barranquilla. Una programación variada que este año se ajusta a otras maneras de llegar al público en medio de las circunstancias mundiales de la actualidad por la pandemia del COVID-19. Hablamos con su director, quien nos cuenta lo que trae este año el Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle y cuáles fueron los principales retos de esta transformación de lo presencial a lo virtual. Escuchemos.
Tratamos como de conservar el modelo del festival con respecto al contenido, pues tener exhibiciones y también tener evento académico, eso se conserva, pero sí, claro, muchos retos, porque claro, tú vienes creciendo con una forma de hacer el festival que, si bien es cierto, cada año tú te piensas, evalúas, corriges, son 19 años haciéndolo, ¿cierto? Y corrigiendo y trabajando de una forma. Llegas al 2020 y es como que, óyeme, sí, mira, qué bueno tu festival que lleva 19 versiones, pero esta número 20 va a ser diferente. Entonces es como hacer un festival por primera vez, literalmente, porque era aprender de cosas técnicas, cómo se va a poder hacer, a través de qué plataforma, qué soporta, qué no soporta, qué si, por dónde vamos a hacerlo, el evento académico, qué si todo va a ser a través de la página, que teníamos que hablar con todos los realizadores, porque la cadena de derechos cambió completamente. Ellos se presentaron a un festival que era presencial, donde se proyectaban sus películas en una pantalla, y ahora habría que decirle, mira, lo que pasa es que va a ser virtual, ahora tu corto va por internet o va por televisión. Ahora, pues hubo unos que dijeron, no podemos, con el dolor en el alma, porque los derechos no están todavía para internet o no están para televisión, y se retiraron. Hubo otros que fueron la mayoría, afortunadamente, que dijeron, claro que sí, sí podemos, claro que hay unas restricciones, hay que mirar unas cosas, tal, no importa, lo hacemos. Y era como empezar a todo, hacer toda esta negociación que se hizo, que también era aprender de otra forma de negociar estos derechos. Y bueno, trabajar desde la virtualidad, desde la casa, desde no hacer reuniones presenciales con el equipo. La mayoría del equipo está en Barranquilla, digo la mayoría porque hay unos que están en Bogotá, otros que están fuera del país, y yo que estoy en Pereira en estos momentos. Entonces, pues, la nueva tecnología nos ha permitido hacerlo, pero pues indiscutiblemente ese sentir el festival con la otra persona allí en la oficina o en los espacios, pues hace mucha falta.
Le preguntamos a Harold sobre el concurso Mini, que también trae el festival una vez más, el cual va dirigido a realizadores audiovisuales profesionales o amateurs que residan o que hayan producido filminutos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, San Andrés y Providencia. El ganador recibiría una estatuilla María Mulata, que es símbolo del festival, y $1,000,000. Harold nos cuenta en detalle.
Bueno, el concurso Mini es un espacio que abrimos en Cine a la Calle hace aproximadamente 5 años, buscando fortalecer la realización en el Caribe colombiano, y lo que se busca es que realizadores de los departamentos de esta zona del país, que hayan nacido allí o que residan en estos departamentos y hayan producido un film minuto, no superior a 1 minuto 30 segundos, con créditos incluidos, participen de Cine a la Calle. Este concurso pues ya cerró el 20 de agosto. Estuvo muy bien, llegaron 18 film minutos de todos estos departamentos, y bueno, el fin es que se seleccionan 5, los mejores 5 de ellos, y esos 5 son los que se ponen a consideración del público a través de las redes sociales y a través de internet, para que puedan votar por el mejor film minuto mini de Cine a la Calle. Pero sí, indiscutiblemente es un espacio que se abre para fortalecer la realización audiovisual en la región.
El festival también ofrece una franja de cine accesible para aquellas personas con discapacidad visual o auditiva que quieran disfrutar de cine a la calle. Esta programación incluye siempre películas con audiodescripción, lengua de señas y subtítulos. Los cortos en estas características también serán transmitidos a través de Telecaribe Plus, radio comunitaria e internet, así como también el festival contará con una franja académica. Finalmente, escuchemos la invitación que nos hace Harold Ospina para estar atentos y atentas a esta muestra de cine y cortometrajes con propuestas que abordan variadas temáticas, que incluyen mundos distópicos, migración, sororidad, lucha de género, comedia, medio ambiente, relatos infantiles, experimentales, entre muchos otros.
Súper invitados y súper invitadas a que disfruten de Cine en la Calle, completamente gratuito, también para que disfruten de nuestro evento académico, que es súper importante. Hablaremos de temas muy variados de lo audiovisual, tenemos invitados nacionales e internacionales, completamente gratuito todo, tanto la exhibición como la parte académica. Las personas que estén interesadas en, no sé, escuchar a alguien hablar sobre diseño sonoro, ahí tendremos un invitado para que hable de diseño sonoro. Estaremos hablando también de derechos de autor en las obras audiovisuales, tendremos una retrospectiva de realizadoras barranquilleras muy interesante, mejor dicho, de no perderse el evento académico ni las exhibiciones. Así que cordial invitación para que estén allí.
Para mayor información te invitamos a ingresar a la página web www.cinealacalle.org y a las redes sociales @cinealacalle en Instagram, Facebook y Twitter.
Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.